martes primero de mayo.
En Roma, el primero de mayo, día del trabajo, se suspende toda actividad comercial y también dejan de circular los buses por donde uno puede conducirse a diversas partes para aprovechar este día. Sin embargo, tuve que ocupar taxis bastante caros, pero así pude ir a preguntar nuevamente a la Casa Pontificia por mi audiencia con el Papa, pero también la Casa Pontificia, la prefectura de la Casa Pontificia, estaba cerrada. Y a pesar de que un guardia suizo me dejó tocar la puerta, me di cuenta que era de más esperar. Me dirigí luego a la Casa Generalicia de los Padres Jesuitas, donde un asistente al Padre General de América del Sur me recibió muy amablemente, indicándome que los de Centroamérica estarían hasta por la tarde. Y me dio esperanzas también de una audiencia con el Padre Arrupe. Una vez que conoció mi nombre, el Padre se mostró mucho más atento y agradecido por lo que se ha hecho en nuestra arquidiócesis por la Compañía de Jesús. Luego me dirigí a la Casa Generalicia de las Oblatas al Divino Amor, donde sorprendí muy gratamente a la Madre General, la Madre Gloria. Allí también saludé a la Madre Valle y a todas las religiosas del Consejo Superior. Me invitaron a almorzar con ellas y departí momentos muy cordiales. Tuvieron la bondad la Madre General y la Madre Juana, que es amiga ya de la visita anterior, de conducirme en carro hasta mi posada, donde las madres dominicas en Monte Mario. La tarde se ocupó en la concelebración a las 6 de la tarde en la hermosa Basílica del Corazón de María, donde los padres claretianos, para significar una antigua amistad con el nuevo beato Padre Coll, invitaron a los dominicos, el Padre General de los Dominicos y el Padre General de los Claretianos asistieron al celebrante principal, que fue el Cardenal Tarancón, a quien saludé y también muy amablemente me ofreció su casa en Madrid cuando pasara por allá. La concelebración estuvo espléndida, lo mismo que ayer, unos 60 entre obispos y sacerdotes, y el amplio templo completamente lleno de religiosas y de peregrinos, predicó el Padre General de los Claretianos sobre las similitudes entre estos dos santos, San Antonio María Claret y el Padre Francisco Coll. Al regresar a la casa me dieron razón que el Padre Arrupe tenía mucho interés en platicar conmigo y que hablara para concertar la visita, lo cual haré mañana si Dios quiere. Miércoles 2 de mayo. Hoy participé en la audiencia general del Papa. Tuvo lugar en la Plaza de San Pedro, ya que la cantidad de peregrinos ascendía a unos 130.000 personas. Entre ellas estaba el numeroso grupo de religiosas dominicas y de peregrinos que habían venido a la beatificación del Padre Coll, así como también los religiosos y peregrinos de la beatificación del Padre Laval, y muchos peregrinos más que llenaban completamente la plaza. El Papa sale por la puerta de las campanas y recorre en jeep en diversas direcciones la plaza, saludando cariñosamente a todos. La muchedumbre naturalmente aplaude cuando el Papa pasa junto a ellos. Al bajar del jeep y dirigirse a la sede, todavía se entretiene varios minutos más platicando y dando la mano a los que están en el trayecto. Y desde la cátedra invoca el nombre de la Santísima Trinidad y da comienzo la alocución. Después de señalar el secretario los diversos grupos de habla italiana, el tema que abordó el Papa fue el de la Santísima Virgen María, ya que nos encontramos comenzando el mes de la Virgen, que coincide con el tiempo pascual. Los conceptos profundos y agradables van saliendo de la boca y del corazón del Papa, el cual culmina con un sentido de nostalgia al mencionar a la patrona de su pueblo, Nuestra Señora de Częstochowa, a la cual él visitaba al principio de mayo cuando se celebran allá las fiestas patronales, y hoy no podrá asistir, pero que en principio de junio asistirá con todos los obispos y demás peregrinos que saldrán al encuentro del Papa en su visita a su país. El Papa dirigió también el saludo y el mensaje abreviado en lengua francesa, alemana, española, catalana, portugués. Al terminar sus palabras, llamó junto a su trono a todos los obispos, que éramos unos 40, y junto con el Papa dimos la bendición. Después fue saludando uno por uno ahí en el mismo trono. Al estrecharle la mano y pedirle una bendición para la arquidiócesis de San Salvador, él me dijo que tendríamos que platicar en privado, lo cual le dije que era mi mayor deseo y que había solicitado la audiencia. Espero que el Papa me concederá esta audiencia privada, y por eso no le entregué los papeles que llevaba preparados como memorándum, para, si no era posible tener la audiencia, que quedaran en sus manos varios asuntos que deben completar el informe del visitador apostólico. En el memorándum le pregunto al Santo Padre sus orientaciones después de las informaciones que sin duda habrá traído muy abundantes el visitador apostólico, así como le dejé fotocopia de la carta mandada en noviembre con la diversidad de problemas que como metropolitano informaba a su santidad acerca de la situación de la Iglesia y del Estado en nuestro país. Allí mismo, al bajar de la sede del Papa, platiqué con Monseñor Martén y Monseñor Monduzzi, encargados de organizar las audiencias, para rogarles encarecidamente la audiencia que solicité desde antes de Semana Santa. Me dieron esperanzas, pero para la próxima semana. Insistiré, porque es mi mayor deseo y mi mayor necesidad de conversar con el Papa en esta visita a Roma. Por la tarde fui a la Curia Generalicia de los Jesuitas, donde saludé al Padre Juan Bosco, y con el cual concertamos la conferencia telefónica del miércoles para transmitirla por nuestra emisora YSAX. En El Salvador hablaba para este diálogo Monseñor Urioste, y el diálogo se refirió a las diversas formas en que he encontrado a Roma, y principalmente la ceremonia de la beatificación del domingo, la audiencia de este día y también el rezo del Regina Cheli en la Plaza de San Pedro. Informé que el Papa, en esta temporada breve que he estado yo en Roma, ha ejercitado un magisterio muy abundante de doctrina, principalmente acerca de la Santísima Virgen María, acerca de la catequesis, de la cual eran modelos los dos beatificados, acerca de la vida religiosa que se ha visto con motivo de estas beatificaciones de dos religiosos, muy representada en Roma. Y referí también cómo el Papa felicitaba y agradecía a todas las personas que se dedican a la catequesis, recomendándoles que fueran como los dos bienaventurados, testigos vivientes, que viven de verdad la resurrección de Jesucristo, como el Señor dijo en el Evangelio del domingo recién pasado: me conoce el que guarda los mandamientos. Me convidaron los jesuitas para almorzar mañana con el padre Arrupe, así como también con otros jesuitas que tienen interés en dialogar conmigo acerca de la situación de El Salvador y de otras circunstancias que también a mí me servirán de mucho. También recibí invitación de los padres claretianos para ir a cenar mañana a la Iglesia del Corazón de María con el padre general de los claretianos. Lo haré con sentimientos de gratitud para las comunidades claretianas que trabajan en nuestra arquidiócesis. Jueves 3 de mayo. Obispos y sacerdotes españoles que han venido a la beatificación del padre Coll y estaban en la residencia de las hermanas dominicas han regresado a sus residencias durante todo este día. Me he quedado bastante solo, pero he ocupado el día en arreglar algunos asuntos. En primer lugar, fui a la prefectura de la Casa Apostólica para concertar mi audiencia con el Papa, que posiblemente tendré el miércoles o jueves de la próxima semana, porque me explican que hay muchos obispos en visita ad limina y ellos tienen la preferencia en estos días. Expliqué por mi parte la urgencia de ver al Papa, dada la situación de mi diócesis y mi situación de estar tan lejos y querer aprovechar el tiempo en otros asuntos también. Sin embargo, caigo en la cuenta y he de tener paciencia para esperar mi turno. Fui luego a pedir las audiencias con el cardenal prefecto de la Congregación para los Obispos, Bayo, y el cardenal Pironio, prefecto de la Congregación para los Religiosos, a este último más bien en carácter amistoso. Fui a almorzar a la curia generalicia de los padres jesuitas y me hicieron el honor de ponerme en la mesa del padre Arrupe, con quien conversé antes de almuerzo sobre la situación eclesial de mi país, y él también me contó varios proyectos de la compañía en América Latina. El padre Juan Bosco Estrada, muy buen amigo de la curia generalicia, me cedió después de almuerzo su cuarto para hacer un rato de siesta. Conversé también con varios jesuitas que se interesaron por la situación del país, lo cual es muy importante dado el trabajo mundial que aquí se lleva. Visité luego, bajo una tarde primaveral, la iglesia de los 12 apóstoles, bajo cuyo altar de la confesión se encuentra la tumba de los apóstoles San Felipe y Santiago el Menor, cuya fiesta se celebra litúrgicamente este día 3 de mayo. Olvidaba decir que por la mañana hice también una nueva visita a la Basílica de San Pedro y junto a los altares muy queridos de San Pedro y de sus sucesores actuales en este siglo, pedí mucho la fidelidad a mi fe cristiana y el valor, si fuera necesario, de morir como murieron todos estos mártires o de vivir consagrando mi vida como la consagraron estos modernos sucesores de Pedro. Me ha impresionado más que todas las tumbas la sencillez de la tumba del Papa Pablo VI. Visité hoy la Universidad Gregoriana. Me asomé al aula principal y a todos aquellos claustros que me recuerdan los años de mi juventud estudiantil. Recordé tantas cosas. Luego visité al padre López Gay, con quien sostuve una conversación muy interesante que me hizo conocer el criterio que se tiene de mi actuación en varios sectores de la Curia Romana. Y él me dijo que era todo muy positivo y que siguiera adelante. Me dijo también con sencillez de amigo el juicio negativo que se tiene en algunos sectores para con los escritos teológicos del padre John Sobrino. Finalmente fui a cenar a la casa generalicia de los padres claretianos, habiendo compartido la mesa principal con el padre general, que mañana saldrá rumbo a Alemania para festejar a su antecesor, que ya cumple más de 80 años de vida. Recordé con ellos los días de mi seminario menor y también mi primera misa, que celebré precisamente en el templo anexo a este centro de autoridad claretiana, el Templo del Corazón de María. Y al pedírseme un autógrafo para su libro de visitas, escribí así: hoy he vuelto a mis orígenes, pues al cenar con ustedes he recordado el seminario menor que hice con los queridos padres claretianos, y en este lugar celebré mi primera misa en 1945. Gracias y bendición. Viernes 4 de mayo de 1979. Preocupado por el asunto principal de mi visita a Roma después de asistir a la beatificación del padre Kohl, fui nuevamente a la prefectura de la Casa Pontificia a apresurar la concesión de la audiencia con el Santo Padre. No encontré a Monseñor Martín, pero dejé la dirección más clara donde podía remitirme la respuesta, esperando hablarle telefónicamente cuando esté en su oficina. No ha dejado de preocuparme mucho esta actitud para con un pastor de una diócesis, cuando he pedido desde con tiempo la audiencia y se va dejando al tiempo la respuesta. Hasta temo que no se me vaya a conceder, porque hay muchos obispos en visita ad limina y hay también otros criterios para dar preferencia a otras solicitudes. Lo he dejado todo en las manos de Dios, diciéndole que de mi parte he hecho todo lo posible y que, a pesar de todo, creo y amo a la Santa Iglesia y seré siempre fiel con su gracia a la Santa Sede, al Magisterio del Papa, y que comprendo la parte humana, limitada, defectuosa de su Santa Iglesia, que siempre es el instrumento de salvación de la humanidad y a la cual quiero servir sin ninguna reserva. En estos criterios sobrenaturales y muy eclesiales me alimentó la visita con Monseñor De Nicolò, un viejo amigo de la Sagrada Congregación para la Educación de la Fe, donde conversé con todo cariño y confianza fraternal acerca de mi situación, de la relación con los obispos, con el gobierno, con el nuncio, y comprendió que, dado mi temperamento y mi formación, él estaba seguro de que se trataba de exageraciones cuando llegan a Roma informaciones negativas acerca de mi actuación arzobispal. Su palabra ha sido muy luminosa y muy animadora. Le doy gracias al Señor. Fui enseguida a visitar a la comunidad de hermanas de Betania. Son 4 religiosas salvadoreñas y guatemaltecas que atienden una casa de estudiantes universitarios en Vía Aurelia 172. Allí me ofrecieron almuerzo y los jóvenes, que ya son profesionales algunos, se mostraron muy interesados en conocer la situación de mi país y me dieron cita con otros periodistas para la noche antes de la cena. Yo accedí con gusto, dada la sinceridad y el ambiente católico en que se mueve la prensa que ellos atienden. Fui enseguida a visitar a las hermanas pasionistas que atienden la casa de los padres pasionistas, la curia generalicia de los padres pasionistas y la casa de ejercicios espirituales anexo a la famosa iglesia de San Juan y San Pablo, donde está sepultado el fundador de las congregaciones pasionistas, San Pablo de la Cruz. La mayoría de estas religiosas, que son 10, son mexicanas y conocen el Salvador. Estuvieron sumamente felices de mi visita y me citaron para almorzar con ellas al día siguiente y celebrarles una hora santa. Yo accedí, dado el cariño y la oración que aquí se ofrece a Dios por la situación de nuestra iglesia salvadoreña. Tuvieron la bondad de llevarme en su carro a la comunidad de hermanas de Betania, donde ya era hora de cenar y de tener la entrevista de prensa a la que aludí antes.
Sábado 5 de mayo. Hoy volví a insistir sobre mi deseo de tener la audiencia con el Papa. Monseñor Martín fue a ver a su colaborador y luego salió diciéndome muy contento: le traigo buenas noticias. Será recibido el lunes. Mañana domingo por la tarde le llegará el billete que acostumbramos a enviar anunciando la hora de la audiencia. Le agradecí cordialmente y le he dado gracias a Dios, naturalmente. Después fui a la Plaza Minerva para buscar entre los artistas de arte sagrada el báculo que siempre he deseado, parecido al que usó Pablo VI y sigue usando Juan Pablo II. En arte sagrada encontré quién me lo va a hacer. Y la Madre Gloria se comprometió a conseguir quién lo costearía para que no fuera un gasto, que pudiera parecer un antitestimonio de mi parte. Será pues un obsequio del pueblo y representará el Santo Cristo en forma de báculo. Fui a almorzar con las hermanas pasionistas del convento de San Juan y Pablo. Y allí descansé y celebré la Santa Misa, predicándoles sobre el tema de la vocación y de la colaboración que hemos de dar a Dios, todos los que hemos sido llamados para colaborar con el trabajo y el espíritu del buen pastor en medio de todos los hombres. Las hermanas pasionistas me llevaron a mi posada, donde cené con las hermanas dominicas y compartí con ellas el recreo de la noche. Domingo 7 de mayo. Después de celebrar en privado en la capilla de las hermanas dominicas, me fui a la plaza de San Pedro para asistir con el pueblo al rezo del Regina Caeli que el Papa acostumbra todos los domingos al mediodía. Allí me esperaba la Madre Gloria y la hermana Juana, con quienes salimos luego a almorzar en Castel Gandolfo. Un paseo precioso, lástima que estaba muy nublado y llovía a veces. Y en el comedor pintoresco frente al lago había mucha humedad y el ambiente, el paisaje no tenía visibilidad, pero me he dado cuenta de lo pintoresco del lugar donde el Santo Padre pasa sus días de descanso en vacaciones. Un ambiente pobre, tal vez se destaca demasiado en medio de ese ambiente la inmensa propiedad de Castel Gandolfo, lugar de verano del Papa. Lunes 7 de mayo. Amanecí terminando la preparación de los documentos que pienso entregar en la audiencia del Santo Padre. Se trata de 4 informes de comisiones extranjeras que han llegado a El Salvador a estudiar la situación del país. Se trata de documentos de solidaridad, de denuncia, también de mi postulación al Premio Nobel y otros que han surgido después de la visita apostólica de Monseñor Guarrachino para completar dicha visita. Le llevo también la carta escrita en noviembre y que dudé si se la entregaron. A las 12 y 20 minutos fui recibido en audiencia privada por el Santo Padre. Sentado en su mesa de escritorio, me ofreció también una silla. Me dijo que me pusiera el solideo que yo me había quitado, llevaba en la mano. Comenzó a preguntarme por la situación del país. Lo invité atentamente a que siguiéramos el memorándum que llevaba escrito, a lo cual él accedió gustoso. Comenzamos a leer y yo le iba sacando los documentos. Cuando saqué el folder de las informaciones extranjeras sobre la situación del país, se sonrió viendo que era un volumen muy grueso y que no había tiempo de ver. Yo le pedí disculpas y le dije que era para que ordenara un estudio y que le dieran un resumen, pero que a mí me interesaba que tuviera una idea de cómo criterios imparciales bosquejan la situación de injusticia y de atropello que hay en nuestro país. Le di también un folder con el retrato del padre Octavio muerto y con mucha información sobre ese asesinato. Después de entregarle con una breve explicación cada uno de los 7 folders, el Papa comenzó a comentar, de acuerdo con el último punto del memorándum, que se refería a un diálogo en búsqueda sincera del pensamiento del Papa y de un mejor servicio a nuestro pueblo. Confesó que es muy difícil una labor pastoral en el ambiente político en que me toca actuar. Recomendó mucho equilibrio y prudencia, sobre todo al hacer las denuncias concretas, que era mejor mantenerse en los principios, porque era riesgoso caer en errores o equivocaciones al hacer las denuncias concretas. Yo le aclaré, y él me dio la razón, de que hay circunstancias, y cité por ejemplo el caso del padre Octavio, en que se tiene que ser muy concreto, porque la injusticia, el atropello ha sido muy concreto. Me recordó su situación en Polonia, donde tuvo que hacer frente a un gobierno no católico y con el cual había que desarrollar la iglesia a pesar de las dificultades. Le dio mucha importancia a la unión del episcopado, volviendo a recordar su tiempo pastoral en Polonia. Dijo que este era el problema principal, mantener la unidad episcopal. Le aclaré también que yo era lo que más deseaba, pero que tenía en cuenta que una unión no tiene que ser fingida, sino sobre el Evangelio y la verdad. Se refirió al informe de la visita apostólica de Monseñor Parrachino, el cual reconoce una situación sumamente
delicada y recomendó como solución a las deficiencias pastorales y a la falta de unidad entre los obispos un administrador apostólico sede plena. Al terminar la visita, en que me dio oportunidad de exponer mi pensamiento y él también expuso sus criterios, me invitó a tomarnos una fotografía y me entregó algunos obsequios piadosos. Él apartó los bordes para continuar la serie de audiencias que aún faltaban. Y yo seguí, complacido por este encuentro, pero preocupado por advertir que incluía una información negativa acerca de mi pastoral, aunque en el fondo recordé que había recomendado audacia y valor, pero al mismo tiempo mesurada por una prudencia y un equilibrio necesarios. Aunque mi impresión no fue del todo satisfactoria a primera vista, creo que ha sido una visita y una entrevista sumamente útil, ya que ha sido muy franco y he aprendido a que no se debe esperar siempre una aprobación profunda, sino que es más útil recibir advertencias que pueden mejorar nuestro trabajo.
Después de la audiencia me estaba esperando el padre Toral, quien me llevó a su comunidad de padres y hermanos josefinos en la Villa San Alessio, donde almorcé. Allí llegó la madre María Castro Llerena para saludarme. Hizo un viaje desde el pueblo donde hoy se encuentra a unas por ahí minutos de Roma. Recordamos a su primo hermano, Monseñor Castro Peña, y otros recuerdos de la querida patria, que ella es salvadoreña. Por la tarde, la madre Gloria y la hermana Juana me acompañaron en su camioneta a visitar al artista del átomo, donde la madre logró una notable rebaja y un perfeccionamiento del proyecto de la obra. Luego fuimos a recoger ropa que he mandado a hacer.
y volví a cenar con las oblatas al divino amor, para regresar después a mi posada con las hermanas dominicas.